abrir nuestras Biblias y vamos a concluir con lo que es este tiempo de enseñanza sobre compromiso que hemos estado haciendo, o que hemos venido meditando en ello todos estos días. Ya hemos hablado acerca de la necesidad de compromiso. La obra misionera, la obra de Dios demanda compromiso de hombres, de mujeres, personalmente. También demanda compromiso de familias. También demanda compromiso de iglesias. Y veíamos en la mañana, observábamos algunas cosas acerca del compromiso, cosas que nos obstaculizan comprometernos con Dios y cosas que nos motivan a comprometernos con Dios. Y esta tarde vamos a ver algunas evidencias que son visibles en alguien que está comprometido. Porque alguien dice, ah, hermano, yo estoy comprometido, yo ya me comprometí con el Señor, yo ya estoy comprometido con su obra. Ahora, hay algunas evidencias que podemos ver en nosotros mismos y saber si realmente estamos comprometidos o necesitamos hacer algún ajuste ahí en nosotros. Y vamos a ir a las Biblias ahí en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Y vamos a leer ahí para luego orar y quedarnos para meditar un rato. Dije Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Cuando lo tenga dice amén y vamos a leerlo. ¿Eh? Dice la palabra de Dios ahí en Efesios 5, 15, 16 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Vamos a orar, hermanos, y luego meditamos. Amado Padre y Señor, gracias por este momento que podemos congregarnos y podemos meditar en tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por animarnos al saber de tu obra en otros lugares a través de estas grabaciones. Gracias, Señor, por el que tú estás obrando lejos y también cerca. Y gracias porque todavía tu evangelio sigue siendo lo que tú dices que es, el poder tuyo para salvación a los que creen. Señor, ayúdanos a poder estar comprometidos con tu obra, no solamente para con tu obra lejos, pero para con tu obra aquí cerca también. Padre, gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, hay evidencias visibles en cuanto en esto de estar comprometido. Y una evidencia, hermanos, que podemos notar es que alguien comprometido con la obra de Dios, alguien que está comprometido con una causa, no solamente con la obra de Dios, pero con una causa, cualquiera que sea, hermanos, es una persona que dedica su tiempo para alcanzar la meta que se ha propuesto. Cuando hacemos un compromiso, evidencia de que este compromiso es real, es que dedicamos nuestro tiempo para alcanzar aquello en lo que nos hemos comprometido. Yo me comprometo a hacer un trabajo, me comprometo a hacer esto, me comprometo a hacer lo otro. Una evidencia, digo, de que es real, es que mi tiempo está siendo utilizado para alcanzar la meta deseada. Y ahí tenemos el apóstol diciendo, mirad cómo andéis. Pues, con diligencia, no como necio, dice él, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos, y ahí prosigue la lectura. Y hay un versículo más que me gustaría que notáramos bajo este pensamiento, y es San Lucas 9, 59 al 62. San Lucas 9, 59 al 62. Y aquí tenemos otro ejemplo, o algo que nos aclara más la idea. Amén, ¿lo tienen, hermanos? Hablando del Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Lucas. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí tenemos dos personas y una misma situación. Personas que dice, está está bien, voy a hacer un compromiso, pero primero voy a hacer esto y esto. Y el Señor dice, no, tiene que hacerlo ahora, el compromiso. No hay más tiempo. Y encontramos un pasaje en San Marcos, no voy a darles la cita por el tiempo, pero dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Si yo estoy comprometido con la obra, una evidencia, algo que me va a mostrar a mí mismo y va a mostrar a otros que verdaderamente este compromiso es real, es que mi tiempo está siendo utilizado para esto como una prioridad. Ahora, ¿cómo está su tiempo? Hermanos, cuando hablamos de tiempo, hablamos de nuestra vida. Nuestra vida es tiempo. Por eso alguien dijo, si me quita mi tiempo, me quita mi vida. A cierta vez había detenido un policía, estaba deteniendo a una persona, a un hermano misionero, y él estaba muy enojado. Y él lo detuvo y él está detenido, y yo estoy atrás, yo soy un joven, joven quizás de algunos 17 años. Y el misionero, ahora muy anciano, pero antes no tan anciano, pero sí muy enojado. Y el policía toma sus documentos y los mira y lo mira y nada, y no le dice nada, ni le devuelve los documentos, ni nada. Y el anciano, que es muy anciano hoy, se enojó de mucho. Y le dijo, ¿y entonces por qué me va a meter preso, me va a poner esquela, o qué va a hacer conmigo? Y él dijo, no, váyase. Pero de eso después de 15 minutos, ahí detenido. Sin duda él quería quitar dinero, pero no se atrevió, ¿no? Y él dice, se baja del carro, se bajó y dice al policía, ¿por qué me quita mi vida? Si me quita mi tiempo, me quita mi vida, dijo esto. Y yo quedé pensando, ¿cómo hago este hermano, no? Pero realmente, hermanos, nuestro tiempo es nuestra vida. Cuando damos a Dios nuestro tiempo, es que estamos dando nuestra vida. Si nosotros no damos nuestro tiempo, entonces, ¿cómo decimos que damos nuestra vida? Ahora, alguien comprometido con la causa, con una causa, también es alguien que dedica no solo su tiempo, pero dedica sus bienes para llevar a cabo esa meta. Una evidencia más, digo, de alguien que está comprometido es que dedica no solo su tiempo, pero su dinero. San Mateo 19:29 ahora. San Mateo 19:29, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hablando de poner la obra de Dios en primer lugar. Pero hay otros versículos también, como encontramos a familias apoyando al apóstol Pablo, y encontramos a aquella mujer llamada Lidia, personas que estaban invirtiendo sus dineros para la obra de Dios. Si yo estoy comprometido con la obra de Dios, se va a evidenciar, uno, que estoy usando mi tiempo para esto, y dos, que yo estoy utilizando los dineros también para esto. Estoy utilizando mi dinero. No se escucha, ¿no? Está apagado. Perdón. Lo siento. ¿Oye? Bueno, sigamos adelante. Alguien comprometido con la causa de Cristo, con el Evangelio mundial y el Evangelio local, también va a ser alguien, hermanos, no solo que dedica su tiempo, dedica sus dineros, pero es alguien que no se involucra en las cosas alrededor, digo, en las cosas que lo desvíen de su mente, de su meta, perdón. Es alguien que está dedicado totalmente a eso. Y aquí tenemos 2 Timoteo 2:4-7. Hay obstáculos, pero alguien que está comprometido no se enreda. Y aquí hay un ejemplo muy muy bueno. 2 Timoteo 2:4-7. Vamos rápidamente. Amén, hermanos, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios, escuchen. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y ahora, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahora, miren hermanos, una persona que se compromete con los fuerzas armadas para ser soldado, no puede tener otro empleo, eso está diciendo el apóstol Pablo. Ninguno que milita no se enreda en otros negocios, no puede porque tiene un compromiso. Bueno, yo no sé aquí, pero en mi país cuando ya firmaba y estaba ya en el ejército, era tomado, ya hacía juramento y todo pertenece al ejército. Y ya le dicen, desde ese momento usted ya no se pertenece a sí mismo, pertenece a la Fuerza Armada. Y ya no puedo ir y tener un empleo, ya mi tiempo, mi todo lo que yo hago pertenece a ellos. Yo ya firmé, hermanos, fíjense. Yo no puedo decir, está bien, mi capitán, voy a ser soldado de lunes a miércoles, pero ya el jueves yo voy a irme porque tengo un negocio por allá, un restaurante. Y no, yo ya estoy para ellos. Ahora, cuando nosotros nos hemos comprometido con el Señor, hermanos, no permitimos que haya cosas que nos desvíen, no nos enredamos en otras cosas. Si bien es cierto, trabajamos, si bien es cierto, hacemos cosas seculares, pero siempre las situamos en un segundo lugar. El primer lugar es el compromiso que tenemos con Dios. Porque vamos a trabajar, tenemos que trabajar. La Biblia dice que si no trabaja, que ni debe de comer. Sí trabajamos, sí hacemos todas las cosas, pero nuestro compromiso primario es con Dios. Y luego está hablando ahí también de que el atleta que no lucha, ¿verdad?, legítimamente, y luego hablando que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Algunos hermanos abandonan la tarea, fíjense. Algunos se comprometen, pero luego abandonan la tarea. Ya no siguen adelante. Y hay varios ejemplos en la Biblia. Un ejemplo de esto es un joven que el apóstol Pablo fue con el apóstol y con otro hermano para ser entrenado en el campo y funcionar en el campo, pero luego él quizás, decía mi pastor, tenía una novia quizás, quién sabe, ¿no? Se llamaba Marcos. Y ese ya no quiso ir con el apóstol, ¿verdad? Y cuando ya él quiso ir, el apóstol le dijo, no, ya no. Y no lo quiso llevar y luego sucedió algo ahí. Pero algunos no solamente rompen su compromiso y luego vienen arrepentidos y funcionan otra vez, sino que algunos simplemente ya no siguen, hermanos. Y tenemos aquí un ejemplo, 2 Timoteo 4:10. Ahí hay un hermano que sirvió por algún tiempo, pero que luego, amando el mundo, enredándose en las cosas de la vida, dejó el ministerio, dejó su compromiso y se fue. Demas se llama. Vea conmigo, 2 Timoteo 4:10. Amén, hermanos. Escuche esto. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahora, Crescente y Tito no lo habían desamparado, ellos habían ido por causa de la obra. Pero Demas es enfático cuando el apóstol dice, él me ha desamparado amando este mundo. Se ha enredado en las cosas de la vida. Miren, hermanos, cuando uno está comprometido con el Señor, sus trabajos y todos sus tratos siempre están, hermanos, ¿cómo es la palabra que busco? Están quiero hallar una palabra correcta. Siempre uno cuando busca un trabajo o acepta o cualquier compromiso, siempre está sujeto al compromiso primario que ya tiene. Y uno dice, mire, ¿puede hacer esto? No puedo, ya estoy comprometido. Mire, pero vamos a dar un trabajo y ese trabajo tiene que trabajar, tiene que estar aquí domingo todo el día. Mira, no puedo, yo ya tengo un compromiso. ¿Verdad? O mire que tiene que tener este trabajo y en este trabajo usted va a servir las bebidas alcohólicas a las personas. Y mire, no puedo porque yo el compromiso que tengo no me permite. Yo tengo un compromiso. Y con el que me he comprometido dice que no puedo hacer esto. ¿Verdad? Entonces uno no se enreda, pues uno ya está comprometido y aunque trabaja, aunque hace cosas, aunque hace negocios y todo está hasta donde nos permite el compromiso que ya tenemos. Pero algunos, olvidando el compromiso que ya tienen, se comprometen. Y mirábamos en la mañana que eso es adulterio, ¿verdad? O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dice el Señor. Ya estamos comprometidos. Cuando uno ya, decía en la mañana, está comprometido con una mujer, está casado, uno ya no puede comprometerse con otra. Yo recuerdo unos amigos, era muy joven, quizá unos niños, unos 10, 12 años. Y había un señor que trabajaba en el taller con mi papá. Cuando llegaba una señora elegante, él quitaba su anillo. Lo quitaba y lo guardaba. Porque él no quiere que miren que es su anillo, que es casado. Por si hay oportunidad de estar enamorando a la otra señora. Quita su anillo. Hermanos, hay personas que hacen esto. Uno no puede, hermanos, con Cristo hacer esto. Uno no puede ser cristiano, me quito el anillo y mira, no estoy comprometido con Cristo. Nosotros estamos comprometidos para siempre con el Señor. Y cuando abandonamos, cuando nos enredamos en las cosas de la vida, cuando somos infieles al compromiso, entonces cometemos adulterio. Pero mirábamos en la mañana que cuando hemos fallado, cuando hemos quebrantado nuestro compromiso, podemos arreglar las cosas, podemos venir arrepentidos y podemos restaurar el compromiso que ya teníamos por la sangre de Cristo. Dice el apóstol en otra parte que, otro apóstol, no el apóstol Pablo, si hemos pecado, abogado tenemos, ¿verdad? Lo arreglamos. Ahora, dejemos eso ya por un momento. Ahora, ¿qué efectos va a venir desastrosos al ser indiferentes al compromiso? Usted dice, bueno, ¿y qué tal si yo no me comprometo? ¿Qué es lo que va a perderse? Está bien eso del compromiso, pero ¿y si yo no lo hago, qué se pierde? ¿Cuáles son las consecuencias que va a venir? Ahora, es necesario que sepamos, hermanos, que todas nuestras decisiones, sean negativas o positivas, tienen que ver con la eternidad. Todas mis decisiones hoy, ya sean negativas o positivas, van a repercutir por la eternidad. Y una de las cosas, bueno, por la eternidad va a afectar también el presente. Si yo no me comprometo con el Señor, va a haber efectos, consecuencias negativas que van a venir a mi vida. Y uno va a ser pérdida de gozo. Un creyente que no se compromete con Dios, un creyente que está a medias con Dios, no tiene gozo. Mire, usted no sabe cuántas personas vienen a la oficina de los pastores con este reclamo. Pastor, no me siento bien, me siento seco, me siento vacío. Yo no le hallo gozo al cristianismo. Pastor, mire, yo vengo a la iglesia y todo. Ora por mí porque yo no me siento bien. Y uno comienza, hermano, a darle vueltas. Y la causa de todo eso es que no está comprometido con Dios como debe de estar. Si el que produce el gozo en nuestro corazón es Jesucristo haciendo la voluntad del Padre en nosotros. Cuando Cristo está en mí haciendo la voluntad del Padre, esto llena de gozo, ¿no? Nuestros corazones y nuestras vidas, si le hallamos sabor a lo que hacemos. Cuando cantamos, le hallamos sabor. Cuando evangelizamos, cuando venimos. Pero cuando no hay esto, lo hallamos aquello todo raro. Entonces, si no nos comprometemos, no va a haber gozo. ¿Sabe que algunas iglesias, como no pueden tener este gozo que viene de estar comprometidos con el Señor, fabrican un gozo sintético? ¿Cómo no tienen gozo? Pues no hay gozo verdadero del Espíritu Santo. Está bien, vamos a fabricarlo. Levántese todos y va a ser con las manos así. Y ponemos una batería acá y todo. Y decimos a gritar y todo para fabricar un gozo, un momento. Y luego regresa a su casa, ¿verdad? Y dice, ¡qué gozoso estuvo! No es ese gozo del que estoy hablando. El gozo del que estoy hablando, hermanos, es algo que llena nuestro corazón aún en medio de los problemas y aún en medio de enfermedades y aún en medio de necesidades. Ese gozo. Y ese gozo que da el Señor cuando estamos comprometidos con Él. Entonces, ese es número uno. Y número dos, ¿qué otro causa, efecto negativo va a venir si no nos comprometemos? La pérdida de galardones. Miren, hermanos, los galardones no es algo, hermanos, que nosotros que tenemos por gracia. La salvación es por gracia. La salvación no hacemos nada por tenerlo, pero los galardones es algo que va a ser dado por el trabajo que hacemos en la obra de Dios. Si no tenemos, no hacemos nuestro trabajo, si somos infieles en nuestros compromisos, pues va a haber pérdida de galardones. Y el apóstol ahí, en Segunda de Juan, vaya conmigo, Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8, él está hablando precisamente de esto. ¿Cuántas personas, hermano, cree van a perder sus galardones? Segunda de Juan 1, 8, amén, ¿lo encontró? Dice la palabra de Dios, oiga, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, dice el apóstol. De repente, por ser inconstantes al compromiso, existe el peligro de la pérdida de galardones. Pero hay algo más todavía. ¿Qué otra consecuencia negativa viene? El desperdicio de recursos, hermanos. Usted, hermanos, cada creyente ha recibido recursos para ministrar en la iglesia. Recursos para el reino de los cielos. Cada uno de nosotros ha recibido. Y cuando no nos comprometemos, esos recursos están ahí, pero no son utilizados. Se pierden. Dice el Señor que a todos nos ha dado talentos. Y que los talentos son para ministrar a otros. Pero cuando no estamos comprometidos, esos talentos simplemente están ahí guardados, desperdiciados. ¿Cuántos talentos hay en la iglesia que muchas veces nunca se usan? ¿Es que el Señor no ha dado? No, el Señor sí ha dado. Lo que sucede es que no están siendo utilizados porque estos creyentes no están comprometidos con el Señor. De eso estoy hablando. Ahora, también hay efectos, ya no personales, pero va a haber efectos congregacionales, hermanos. La falta de compromiso produce congregaciones estancadas. Como no están comprometidos con el Señor, las congregaciones se quedan sin avanzar. Y ahí están estáticos. No avanzan, no crecen. En ninguna forma. No solamente estancadas, pero las congregaciones, cuando los creyentes no se comprometen, son congregaciones, hermanos, sin una razón de existir. La razón de existir en este mundo es hacer la voluntad de Dios. La razón de existir como iglesia es predicar el Evangelio. Es llevar el Evangelio más allá y a toda criatura. Pero cuando no nos comprometemos, no le hallamos razón de existencia. Venimos a la iglesia y mire, se vuelve, hermanos, el cristianismo una religión más. No encontramos una razón verdadera de existir. Cuando los creyentes están comprometidos, la iglesia sabe para qué está ahí. Y camina, hermanos, y no se estanca. Por eso necesitamos comprometernos. Pero también hay efectos mundiales. Dije efectos personales, efectos congregacionales, pero hay efectos mundiales también. ¿Qué efecto va a haber si usted no se compromete? Si no nos comprometemos. En primer lugar, hermanos, no vamos a participar en la evangelización mundial. En segundo lugar, el Evangelio, hermanos, que pudiera llegar al corazón de algunas personas, no va a llegar porque nosotros no nos comprometemos. Yo estaba viendo ayer lo de Hudson Taylor. Y cuando el chino dice, ¿a cuántos años tiene de existir esto? Y él dice que es viejo y dice, ¿y ustedes lo sabían? ¿Y por qué viene hasta ahora? Compromiso. Y hubo personas en ese tiempo que estaban hasta en contra de que vaya Taylor. Y yo estaba oyendo eso y diciendo que algo parecido pasó en Ocotepeque. Cuando recién llegamos y lo único que conocían ahí en esa ciudad era el Evangelio Pentecostal. Para ellos tenían conocimiento de una iglesia pentecostal. Para ellos, una iglesia evangélica es donde un hombre grita y los otros saltan y caen y mueven las piernas y hacen cosas raras. Eso era todo lo que ellos conocían. Entonces, cuando yo llego y predico y el primer día, ellos pensaron que yo era un sacerdote católico. Y ellos me llamaron padre. Y yo sé que les da risa, pero es cierto. Y mire, y luego, hermanos, Ellos vino una persona y dijo, mire, esto es nuevo. Los bautistas son nuevos, ¿verdad? Y yo dije, no somos nuevos, existimos antes de Pentecostales. ¿Por qué es cierto? Y él dijo, ¿de veras? ¿Y por qué no habían venido aquí? Porque, hermanos, nunca había habido una iglesia ahí. Nunca. Santa Fe es un lugar que yo les contaba aquel día que nunca había habido una iglesia evangélica. Bueno, ahí ni pentecostal. Ahora. Y Ocotepeque y otros lugares. Ahora, ¿por qué hay? Por hombres y mujeres comprometidos. Por iglesias comprometidas. No solo por el predicador que va, pero iglesias que están apoyando para que aquel vaya. Si no nos comprometemos, el evangelio no va a llegar a esos lugares. Ahora, yo quiero pasar rápidamente a algo y aquí voy a terminar por el tiempo. Yo sé que es tarde y no quiero tomar mucho de su tiempo. La diferencia, hay que pensar en la diferencia entre hacer un compromiso y vivir comprometido. No es igual. Hacer un compromiso, yo lo hago esta tarde. Pero vivir comprometido, esto requiere disciplina, hermanos. Esto requiere determinación. Lo que sucede con los hogares, ¿no? Uno va y se casa y en una tarde bonito donde tienen una cena, uno se compromete con una mujer en matrimonio. Eso es fácil, por eso yo digo a algunas personas, mire, casarse es fácil. Vivir casado es otra cosa. Uno se compromete, pero ahora uno necesita vivir comprometido. Cada momento. No olvidar que tiene un compromiso. Ahora, hermano, todo compromiso conlleva dos cosas. En primer lugar, la decisión de hacer algo. Yo me comprometo, yo decido hacer algo. Esa es la primera parte. Pero luego, hermanos, conlleva no solo la decisión de hacer algo, pero el llevar a cabo lo que se ha decidido hacer. Primero yo digo que voy a hacer algo, pero luego yo hago lo que dije que iba a hacer. Esas son las dos partes. Y ahí en 2 Corintios 8, 10 al 11, vaya conmigo rápidamente, hermanos. 2 Corintios 8, 10 al 11 dice la palabra del Señor. Cuando lo tenga yo voy a leerlo. Dice, y en esto doy mi consejo, hablando el apóstol a los corintios. Porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Y oiga, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, a comprometerse, así también lo estéis en cumplir, conforme lo que tengáis, dice él, porque el compromiso era de dar. Pero no estamos hablando en esta conferencia solamente de dar dineros. Estamos hablando de comprometernos con la obra, como creyentes, con nuestro tiempo, con nuestra vida. Comprometernos para ser santos. Comprometernos para ser fieles al Señor. Queremos. Ahora hagámoslo. Hagamos conforme lo que queremos. Una cosa es comprometernos y otra cosa es vivir comprometidos. En San Mateo 21, vaya conmigo, 21, 28 al 32, ahí tenemos una historia que nos va a ilustrar muy bien. Dos personas, uno que dijo que va a hacer, pero otro que hizo. Otro que hizo. San Mateo 21, 28 al 32, el Señor Jesucristo habló de estos dos jóvenes. Amén, ¿lo tienen? Hablando el Señor dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vea eso. Uno dijo, sí hago, sí voy a hacerlo, y no lo hizo. Y otro dijo, ve a trabajar a mi viña, hijo. Sí, señor. Pero luego, no voy. Y viene al otro y dice, hijo, ve a mi viña a trabajar. Y este dice, no. Pero después, pasando el tiempo, dice, no. Estuvo mal decir no a mi papá. Voy a ir. Y fue. Ahora, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? ¿El que dijo que va a hacer o el que hizo? No es tanto decir que vamos a hacer, es hacerlo. Nos comprometimos y eso es bueno. Ahora hagamos conforme a lo que nos hemos comprometido. El tiempo, miramos en la mañana, para hacer un compromiso es corto, porque la vida es corta. La oportunidad que tenemos ahora de hacer un compromiso no siempre la vamos a tener. Y yo en la mañana estaba hablando del hermano que está en el hospital. ¿Qué tal si él dice hoy, en este momento, Señor, mira, yo voy a ir para comenzar una iglesia? ¿Quién sabe si él tiene ya tiempo? Nuestro tiempo se va a terminar, hermanos. Nuestro tiempo para ir, nuestro tiempo para dar, nuestro tiempo para orar, todo va a pasar. Ahora podemos hacerlo. Ahora, yo quiero concluir con esto, hermanos. Miren, con relación al tema, podemos decir que existen 5 clases de creyentes, y de uno de estos 5 somos nosotros. En primer lugar, están los creyentes que en esto del compromiso simplemente ignoran. Lo ignoran. Con indiferencia, ¿no? Ah, el compromiso, no. Ay, después de predicar, uno baja del púlpito y hay creyentes que vienen. Lo que usted dijo es muy interesante, pero hasta ahí nada más. Ignoran. Ahora, también hay otra clase de creyentes, no solo los que ignoran, los que no saben ni quieren saber, pero los indiferentes, dije, es el número 2. Y número 3, los que ya están comprometidos. ¿Es usted de los que ignoran, de los indiferentes o de los que ya están comprometidos? Pero también hay otra clase, los que deciden no comprometerse. Mire, es que no me quiero comprometer. Y sabe que el mundo nos aconseja eso. Cuando yo estaba yendo a la iglesia y era muy joven, estaba muy entusiasmado, usted sabe, en ese amor nuevo en el Señor, ¿no? Que uno acaba de llegar al Señor y que su corazón arde por querer hacer cosas. Y estaba yendo y haciendo, y todos los sábados subíamos a un carro, dábamos folletos y en fin. Mi profesor en la secundaria me llamó y me dijo, a mi profesor de ciencias, así es que, Buanerges, eres cristiano, eres evangélico. Yo dije, sí soy. Y él dijo, está bien, eso va a ayudarte en tu vida. Porque algunos quieren que el evangelio sea una escala para que me ayude a hacer cosas en este mundo. Y no es así la cosa. Más bien todas las cosas yo voy a usar de escala para hacer para el Señor. Pero él dice, eso te va a ayudar en la vida, pero te voy a dar un consejo. Y mi profesor de ciencia era muy sabio. Por lo menos eso creía él. Y él dice, mira, no te hagas fanático. No te comprometas. No comiences a querer predicar, no comiences a querer estar leyendo la Biblia, no comiences a estar orando y andar todo ahí como evangélico, goza tu vida y no te metas en eso. ¿Qué diablo más mentiroso y atrevido, no? Pero hermano, de repente va a haber alguien que le va a aconsejar esto, mire, está yendo a la iglesia, está bien, pero no se comprometa, no se meta tanto. Hermanos, esto no es, si el diablo lo hace con usted, no es nuevo. Recuerde el diablo, hermanos, con el pueblo de Israel, cuando quería ir para adorar a Dios en el desierto. ¿Qué pasaba? Cuando él quería ir para adorar a Dios en el desierto con el pueblo, y vino a Faraón para decirle que lo dejara ir, hubo muchas etapas. De primero dijo no, pero después dijo, está bien, vayan, pero vayan solo los hombres, ¿verdad? Bueno, primero vayan cerca, ¿no? Después vayan solo los hombres. Después que vayan solo, que pueden llevar las mujeres y los niños, pero no las vacas, en fin. Y Moisés dice, no, con nuestros niños, nuestras mujeres, nuestras vacas, nuestros viejos, y todo vamos a ir. Ahora, nos comprometemos con todo. Con nuestros hijos, con todo lo que tenemos. Y yo siempre he dicho una cosa, miren, y piénselo. Yo siempre digo esto, y piénselo, por un momento. Mira, hermano, si nos vamos a meter, metámonos de todo. Gocemos el cristianismo. ¿Qué hacemos ahí a medias? Si nos metemos, metémoslo. Entonces, están los que ignoran, los indiferentes, los que ya están comprometidos y los que deciden no comprometerse. Pero hay otro grupo, los que en este momento están dispuestos a comprometerse. Pero también hay, podemos pensar quizá en más grupos, pero es estos cinco. De uno de estos cinco somos nosotros. ¿De cuál de ellos somos? Los que ignoran, ya no ignoramos, se nos ha dicho. Los indiferentes. Uno en veces sabe algo, pero simplemente lo es indiferente, ¿no? ¿O qué somos de los que ya están comprometidos? Quizá pudiéramos pensar en un sexto. Los que nos hemos comprometido, pero hemos fallado al compromiso, ¿no? Y podemos arreglarlo. ¿De cuál somos? Yo no sé qué le han dicho a usted del cristianismo. Yo no sé si hay alguien aconsejándole que no se comprometa. Pero hermanos, créame, el verdadero gozo en el cristianismo es comprometerse para hacer la voluntad de Dios en todas las áreas. Cuando usted experimente ese gozo, usted no va a querer otra cosa más que eso. ¿Sabe por qué la gente se acostumbra con un cristianismo a medias? Porque no ha probado un cristianismo verdadero. Miren, yo hablaba a la gente de la esperanza en cuanto al café. Bueno, a mí me encanta tomar café. Esto no es un secreto, ¿no? Y tomar buen café. En Honduras tienen buen café. Bueno, igual que en Guatemala. En esos lugares de montañas, ¿no? Pero el que no ha tomado nunca un buen café, cualquier agüita no oscura, él está rico, dice él, ¿verdad? Porque no ha tomado algo bueno. Y como no ha probado un buen café, cualquier cosa él dice que está bueno. Pero el que ya probó un café excelente, ya cuando le dan otro, lo huele y no da. Y el sabor ya no, pues no es buen café. Ahora, el cristianismo, cuando no se ha experimentado el verdadero gozo, cuando no se ha experimentado el verdadero cristianismo, uno se conforma con cualquier religión, hermano, cualquier cosita. Pero cuando ya se experimentó el verdadero gozo, la verdadera relación con Dios, al estar comprometido, lo que el Señor produce en nuestra vida y a través de nuestra vida, ya no queremos otra cosa. Y cuando estamos menguando y ya no estamos en ese verdadero gozo, empezamos a gemir, algo está pasando, yo ya no me siento bien y quiero tener lo que tenía antes, y comienza a orar y a buscar hasta que regresa de nuevo. Pero hay personas que, yo miro gente en Honduras y que están muy mal, hermanos. No tienen gozo, no tienen paz, no tienen nada, porque no están comprometidos con Dios, solo con otras cosas. Y cuando uno va y lo visita y le dice, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, hermano, en victoria, dicen ellos. ¿Cuál victoria, no? No está en victoria. Si usted se compromete con Dios, haga la prueba. Comprométase con Dios de todo su corazón. Y mire, hermano, yo no le digo comprométase de aquí en adelante. Pruebe por un mes. Pruebe por un mes estar comprometido 100%. Con el Señor. Y yo le aseguro que usted no va a querer otra cosa ya. Se lo aseguro. Porque lo que Dios produce en nosotros, hermanos, es algo hermoso. Es un gozo verdadero. Pero tenemos que probarlo. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra. Señor, hay tantas cosas, tantas, que quizá no entendemos. Y hay algo otras tantas, oh Padre, que quizás sí entendemos. Y esta tarde lo que sí entendemos, y sí hemos oído y hemos aprendido, es que necesitamos comprometernos contigo. Y es que el verdadero gozo del creyente es el hacer la voluntad tuya, oh Dios. Señor, ayúdanos. Señor, mira la vida, el corazón de cada uno de estos hombres y mujeres, de estos jóvenes, señoritas, y Padre, haz que puedan en este momento, Señor, quebrantar su corazón para hacer un compromiso, no un compromiso emocional que se termina rápido, sino algo firme. Ayuda, oh Dios, haz, Padre, la obra en el corazón de cada uno. Gracias por hablarnos. Continúe orando, nuestro hermano Pastor.